Radio Martí presenta De Cara al Sol, un espacio dedicado a los protagonistas del cambio, dentro y fuera de Cuba. Moderado por el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Para Cuba que sufre, nuestra primera palabra. Para quienes dentro de Cuba sufren y son llevados a oscuras prisiones, pero con un sol que ilumina los corazones y las conciencias de los cubanos, el primer pensamiento.
De Cara al Sol.
Amigos, estamos de nuevo en este subprograma De Cara al Sol, un espacio martiano transmitido por Radio Martí bajo la insuperable dirección técnica del ingeniero Jaime Almiral Jr. Y yo soy su amigo de siempre, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, y hoy les traigo un invitado, toda una leyenda, Néstor Rodríguez Lovaina, dirigente juvenil, opositor, promotor de la reforma universitaria dentro de Cuba, expreso político en varias oportunidades, golpeado, encarcelado y finalmente desterrado a España por el régimen castrista. Para muchos, es Néstor Rodríguez Lovaina el líder juvenil más importante que ha parido la oposición cívica dentro de la isla en los últimos 40 años. Néstor, Titán Guantanamero, un abrazo, hermano.
Muchas gracias, Antúnez, una vez más por invitarme a tu programa, importante programa informativo para Cuba. También un saludo a la radio audiencia en Cuba que nos escucha y a todo el equipo también de Radio Martí por su gentileza de darnos programas como estos. Gracias, Antúnez.
Gracias a ti, hermano. Vamos directo, sin rodeos. Néstor, ¿qué ha sido más duro para ti? ¿Las palizas, las torturas, la humillación, la cárcel o el destierro forzado?
Bueno, una pregunta interesante, porque la gente siempre piensa en el dolor cuando está en situaciones adversas, como el caso de cualquier prisionero de opinión que se encuentre en una cárcel, pero la verdad no se sabe el sinnúmero de agresiones físicas y violentas a que yo fui objeto durante varias décadas en Cuba por parte de las fuerzas represoras del régimen, tanto fuera en las calles como en la cárcel, dentro de las cárceles del régimen. Pero yo siempre tenía esto de que esa métrica de que el golpe revirado no duele. Yo no sé, pero a mí no me dolían los golpes, que también lo hacía la pasión y la verdad y el sentido de justicia con que uno luchaba y el convencimiento de que estaba luchando por una causa justa. Estamos hablando de derechos humanos y libertades civiles y políticas, no estamos hablando de una guerra convencional, con lo cual defender esos valores para cualquier sociedad debe ser signo de fortaleza, tanto espiritual como física, y tras eso era lo que superaba el dolor y el sufrimiento. La verdad, la cárcel también sigue siendo dura, la cárcel sigue siendo dura porque es un acto cruel, de extrema crueldad por parte de un Estado, cuando sobre todo eso es una causa política. Es un Estado el que te aísla forzosamente, te separa de tu familia y de tus hijos, de tus seres más cercanos, seres queridos. Y la verdad que eso es un trauma doloroso y fuerte. Esas sí son las cosas que logran, en cierta manera, debilitarte por dentro cuando ves que tus hijos son niños inocentes, no darte la oportunidad ni siquiera disfrutar esa alegría incomparable del nacimiento de un niño, de un hijo, y tú, Antúnez, lo has vivido, veo con qué amor, con qué sacrificio y amor y entrega educa y cuida a tu hija. Bueno, pues a nosotros, en mi caso, yo tuve dos niñas que nacieron bajo la represión y el cautiverio y no me permitieron nunca ni cargar, ni abrazar, ni verla dar sus primeros pasos. Fíjate qué duro y qué crueldad sin límite. Separarte de la paternidad en el momento más importante, incluso la primera vez, tu primer hijo, y que te lleven a una cárcel, te saquen de la provincia a varios kilómetros y lo que queda es desolación. Esa es una idea de la naturaleza criminal y fascista de ese régimen y de la revolución socialista.
Sí, Néstor, es duro lo que hablas, es muy cruel lo que hace la dictadura, y más aún la satisfacción, el sadismo que expresan y manifiestan los represores cuando saben que te alejaron de tus hijos, cuando saben que tus hijos se están criando fuera de tu amparo, de tu sombrilla. Néstor, tú lideraste dentro de Cuba un movimiento de reforma universitaria. ¿Por qué tú crees que la dictadura le tenga tanto miedo a la juventud organizada?
Bueno, esto es un clásico de la historia. No solamente la dictadura castrista, sino cualquier tipo de régimen autoritario. Ahí están los casos más recientes de la historia moderna, el caso de Irán y otros lugares donde la juventud ha tomado un papel protagónico. Sobre todo, si analizamos el caso Cuba, bueno, vamos a ver el papel de la juventud de la manigua. La juventud cubana siempre ha estado comprometida con la justicia, con la libertad, con la verdad, con lo que puede ofrecer un proyecto social útil para cualquier nación. Ese es el caso de los jóvenes. Los jóvenes en Cuba, el régimen cubano sabe perfectamente el papel importante que ha jugado la juventud cubana en los distintos procesos históricos. Lo más relevante es, por ejemplo, las pasadas dictaduras o regímenes autoritarios, cuando éramos también objeto de un colonialismo extranjero. Siempre la juventud ha sido factor de cambio y es el motor, es la esperanza de cualquier nación del proyecto social para llevar adelante un proyecto que sea viable, ¿no? Un proyecto de desarrollo. No se hacen con personas ya longevas de la tercera edad, no se levantan naciones y se levantan las hechas, se hace con el espíritu más joven de una sociedad que la juventud. Y eso llega a ser, de cierta manera, un peligro. Cuando digo peligro, es un entrecomillo la palabra, que la juventud luego suele convertirse en peligro, entre comillas, frente a los regímenes autoritarios o totalitarios. Ya varía, depende de la característica del régimen. Y ese es el caso Cuba. ¿Por qué el régimen suspende la autonomía universitaria? Precisamente porque no soporta los regímenes que mantienen a sus pueblos bajo el control férreo absoluto y la privación de libertad, como es el caso cubano. No puede darse el lujo ni permitir, bajo ningún concepto, que hayan instituciones independientes fuera del control del Estado. Con lo cual, las universidades cubanas siempre fueron un bastión, un sensor de control de los poderes políticos de turno. Desde la universidad se observaba, se controlaba, se debatía los procesos políticos y los controles y los poderes políticos que han pasado a lo largo de los años en nuestra historia. Entonces, Fidel Castro vio eso como un arma contra su propia tiranía. Él sabía que iba a implantar un régimen totalitario y inmediatamente lo primero que hizo fue suprimir la autonomía universitaria, esa independencia de esa cantera de jóvenes profesionales, intelectuales, que son los que van a llevar la rienda suelta de la nación en todas las esferas, tanto científica como cultural, como educacional, etcétera, con lo cual incluso política, y salen los futuros cuadros políticos, los futuros gobernantes de turno en una democracia. Y con lo cual Fidel Castro no podía darse el lujo, un dictador como Fidel Castro, un hombre con un narcisismo tan brutal y un hombre enamorado de sí mismo, se puso a sí mismo por encima de la nación, del pueblo, de la patria, del país. Era imposible que Fidel Castro pudiera tolerar esa libertad en los estudiantes. Y de ahí la supresión de ese legado histórico y ese patrimonio histórico que ha sido usurpado por el régimen cubano, porque es una usurpación de un patrimonio histórico cultural que le pertenece a la nación y al pueblo de Cuba, sobre todo al estudiantado, tanto ese que se levantó, a esos jóvenes que fueron fusilados el 27 de noviembre, estudiantes de medicina, por la colonia española, hasta el último líder estudiantil que ha ido. Hablamos de Boitel y de otros que han también, dentro de este movimiento, han ofrecido sus vidas y lo han dado todo por un mejor país.
Sí, son muchos, Néstor, los que han muerto y podrían seguir muriendo de permanecer ese sistema dictatorial dentro de Cuba.
Estás escuchando De Cara al Sol, moderado por el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez. Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando De Cara al Sol, un espacio dedicado a los protagonistas del cambio, dentro y fuera de Cuba. Moderado por el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Bueno, amigos, y regresamos con Néstor Rodríguez Lovaina, dirigente estudiantil desterrado en España, prisionero político en varias oportunidades aquí, en este su programa De Cara al Sol. Néstor, ¿alguna vez pensaste que no saldrías vivo de alguna golpiza, de alguna celda de confinamiento, de algún maltrato, de alguna tortura, de prisión?
Sí, indudablemente. Siempre la muerte estuvo latente en mí, más allá de la osadía, más allá de la temeridad. Esa temeridad de desafiar a un régimen con una historia de crimen y terror, no solamente dentro de nuestra frontera, sino fuera. Y siempre yo estaba consciente de que siempre corría riesgo de ser asesinado. Incluso intentos se hicieron de atentado. Cuando te atenta contra un prisionero político para sembrarle el terror, un atentado puede provocar también la muerte o el asesinato si no está rigurosamente controlado. Con lo cual, el peligro de muerte siempre estuvo latente en mí. Pero a mí, como yo te decía anteriormente, siempre me daba fuerza esa convicción y los principios de estar defendiendo una causa que era justa, crees que es justa y que es viable y que es razonable y que es una causa verdadera, porque es la verdad, si estamos luchando, es una guerra entre la civilización y la barbarie, entre la mentira y la verdad, entre el bien y el mal. Esta es la filosofía, con lo cual estamos expuestos siempre a ese peligro. Siempre lo pensé, pero nunca fue motivo de resquebrajamiento. Estos métodos de terror y de opresión lograron mermar mi compromiso, mi coraje y el sentido del deber patriótico.
Néstor, sin embargo, el régimen llama mercenario a los opositores. Yo te pregunto ahora, después de tantos golpes, cárcel y destierro, y te voy a hacer esta pregunta porque esto es una pregunta recurrente. Néstor, ¿qué ganaste, si es que ganaste algo?
La lucha por la libertad de Cuba no se valora en qué se gana y qué se pierde en el sentido del punto de vista material, pero sí desde el punto de vista espiritual se gana mucho. Se gana un ejemplo, le transmite un mensaje de que sí es posible luchar, que sí es posible vencer el miedo a los demás ciudadanos y a los demás jóvenes, que sí es posible luchar por una causa justa más allá de las adversidades y de lo peor que te pueda ofrecer como alternativa al régimen a quien te opone. Yo creo que es un legado que se deja histórico, es un compromiso. El mayor valor de todo esto está en el legado histórico que se deja a las futuras generaciones, incluyendo a tus hijos, a tu familia y a las futuras generaciones. Materialmente, el régimen siempre ha usado esa palabra para desacreditar a la disidencia o al movimiento contestatario dentro y fuera de Cuba, pero eso está muy lejos de la realidad. Yo no tengo más riqueza que la del deseo de tener a mi patria libre, porque ni fui rico en Cuba cuando luché, ni nadie me otorgó grandes subvenciones para que yo luchara, porque nosotros cuando empezamos a luchar no existían esa comunicación exilio con sociedad civil cubana independiente, lo cual A nosotros nos motivó un estado de terror y de opresión y tiránico, y no económico, y no fue un móvil económico, luchar. Y eso fue demostrado en la historia. Nosotros tuvimos muchos años luchando cuando no había necesidades, digamos, tan radicales como las que hay ahora. Cuando había luz, cuando no había internet, cuando había no habían tantos apagones, porque la Unión Soviética no subvencionaba la energía, y luego de la Unión Soviética seguimos siendo subvencionados por gobiernos extranjeros, y no es el caso cubano. Es de una manera mercenario, son los que sí van por pacotilla, fueron enviados para invadir el continente africano, en el Medio Oriente, en América Latina. Eso sí es mercenarismo, un mercenarismo materialista. Se convierte inspirado en la necesidad que le crea el propio régimen al profesional, y un medio de vida rudimentario que le obliga a poner su vida en peligro a cambio de unas baratijas y unas pacotillas. Eso sí es mercenarismo. Nosotros no somos mercenarios económicos, nosotros somos libertarios. El mercenarismo lo ha practicado el régimen durante décadas a día de hoy.
Tú hablabas ahorita, Néstor, algo importante de la coyuntura en que caímos presos, ¿no? Y yo quiero agregar a ello también que eran tiempos en que la policía política era más represiva, eran tiempos en que el perdón de fusilamiento, las sentencias de 30, 20 años estaban a la orden del día, eran tiempos en que nadie escuchaba, eran tiempos en que se sentían mucho más envalentonados porque no había esa solidaridad. Néstor, a ti no te dieron opción, salir o seguir preso. Entonces, ¿eso es exilio o es destierro forzado?
Bueno, indudablemente lo nuestro fue un destierro. Y fíjate, si es así, que te hacen un destierro y ni siquiera te permiten regresar a la patria, con lo cual ni siquiera exilio sería una palabra moderada. Es un destierro forzoso, un destierro de Estado para matar y aniquilar. En primer lugar, sacarte del escenario de conflicto. Y en segundo lugar, para aniquilarte moralmente, matar tu alma, porque es un intento muy fallido, porque ya sabemos que el destierro, de lo tanto que nuestro apóstol le dedicó varias páginas al destierro, le llamó fértil y fecundo, porque es donde se forja el alma, es donde se pule la rebeldía y se sigue asumiendo un compromiso moral para seguir denunciando fuera de tu frontera esa lucha, esa separación dolorosa, pero a veces necesaria, que se puede convertir desde dolor en, digamos, en un destierro purificador, te purifica el alma. Y es un nuevo espacio, es el comienzo, un nuevo espacio en otro terreno para seguir visibilizando la lucha desde fuera de tu frontera, denunciando los crímenes del régimen que te llevó a ese destierro, y convertir la pena y el dolor, digamos, en acción cívica. Con lo cual el destierro, lejos de ser un método de coacción y de opresión, también se convierte paradójicamente, luego de ser pena y dolor, también se convierte en un instrumento de lucha y acción cívica fuera de tu frontera para visibilizar los crímenes y la naturaleza criminal del régimen.
Sí, el destierro en ese caso, el exilio, es la continuidad, es otra etapa de lucha. No, el exilio no es venir a acomodarnos, el exilio no es venir a olvidarnos de lo que dejamos atrás. El exilio es abrazar otra nueva etapa, es continuar esa lucha y sobre todo no olvidar a los que quedaron atrás. Néstor, ¿y qué heridas deja el destierro que no se ven y de las que casi nadie habla?
Las heridas del destierro, el hecho de separarte a la fuerza de tu patria y de tus seres queridos, ya es una herida perpetua que te mantiene castigándote toda la vida. Es como una cruz, es nuestra cruz, esa cruz que uno lleva, la cruz de la pena y del dolor, de estar separado de su patria, desarraigarte de tu cultura, de tu contexto nacional, de tu nación, de tu pueblo, de tu gente, de tu barrio, de tus vecinos. Es una acción que no tiene límite en materia de criminalidad. Es lo peor que pueda suceder, que pueda ejercer en vida un régimen contra un opositor, llevarlo al destierro, separarlo. Es un crimen. Esa separación forzosa ya de hecho es un crimen de oficio, yo diría, de oficio es un crimen. Con lo cual hay que seguir siendo fuerte y sobreponiéndose. ¿Y cómo se combate cómo se neutraliza ese crimen, asumiendo ese compromiso de lucha a cambio de nada, a cambio de la única remesa de la libertad de Cuba, es la única remesa que por la que un desterrado sencillo y honesto pudiera aspirar en su vida como desterrado, ¿sí?
Bueno, Néstor, y vamos a hacer un poco, vamos a la autocrítica ahora. Te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Qué errores tú crees que ha cometido la oposición, especialmente la juvenil? Y si volvieras a empezar, ¿qué harías diferente a lo que has hecho como líder dentro de Cuba?
La verdad que si volviera a empezar, muchas cosas no haría. Número uno, involucrar a mi familia en la lucha. Número uno, no lo haría. Usaría otros métodos, veniendo en cuenta todos los errores que uno puede cometer, porque es normal que como persona humana la gente no es perfecta y te pone a un riesgo, porque te pone al medidor no solamente moral de los que te rodean, sino también de todo un espectro público nacional. Es un medidor moral, con lo cual esos errores se superan trazándose otro tipo de estrategia, haciéndolo diferente. Y ya le digo que uno nunca fue perfecto y lo que hizo fue lo que pudo hacer en esa circunstancia, en contexto en que nosotros desarrollamos en una lucha sin igual y bastante desigual con el régimen. La verdad que te expone a veces a cometer ciertas imprecisiones que están fuera de una agenda intencionada. Pero ya le digo, volvería a comenzar y te puedo asegurar que lo haría mucho mejor que cuando lo hicimos de manera espontánea, sin recibir nada a cambio que ese deseo y esa esperanza de llegar hacia a una Cuba distinta y diferente, cambiar lo que tiene que ser cambiado.
Néstor, te voy a hacer una pregunta un poco ya sentimental. Baracoa, ¿qué es para ti Baracoa?
Baracoa es, para mí, es bastante y es mucho, porque no solamente es la tierra donde yo nací, es la tierra por donde comenzó la historia de Cuba, con lo cual debe ser orgullo de cualquier baracueso sentirse nacido en el primer punto donde comenzó esa historia, la historia del encuentro de las dos culturas. Y esto para mí es de enorme valor histórico y cultural. Baracoa, mi pueblo, gente sencilla, gente humilde, gente muy solidaria, gente muy fraterna, muy común y corriente. La verdad que guardo grato recuerdo de mi pueblo y no sé, yo aspiro, ya sea vivo o muerto, regresar a él y que pueda descansar en paz en esa terruña tan linda, rodeada de montañas y de esas playas azules, y regresar, ya sea vivo o muerto. Me gustaría regresar a mi patria.
Regresaremos, hermano, regresaremos. Néstor, el tiempo, como siempre, no tiene piedad. Por eso quiero que tú me puedas resumir una frase. ¿Qué le dirías a un joven cubano que hoy tiene miedo o desesperanza?
Que vale la pena arriesgarse por la libertad.
Bueno, y antes de despedirnos, nuestro reconocimiento y nuestro abrazo a Néstor Rodríguez Lovaina. Una voz que no se cansa, porque como nos enseñó José Martí, la libertad cuesta muy cara y es preciso y necesario resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio. Néstor eligió ese camino, el del deber, el del sacrificio, el de la palabra firme frente a la injusticia. Y con este pensamiento martiano, con esa idea de que la dignidad no se negocia y la verdad no se esconde, cerramos este espacio. Se despiden de ustedes Jorge Luis García Pérez Antúnez en De Cara al Sol, un programa de Radio Martí bajo la dirección, producción y edición del ingeniero Jaime Almiral Jr. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, Néstor. Un abrazo, Cuba. Y recuerden, hermanos, la lucha por la verdad continúa y la esperanza no se destierra. Un abrazo.